Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Seria nuestro tema número 8, y vamos a hablar hoy de la lectura de los profetas. Es que la vez pasada estuvimos hablando del uso legítimo, de uno de los usos legítimos de la ley, y vamos a hablar un poco de los profetas. Amén. Entonces vamos a ir a Hebreos 1, verso 1. Lo mismo podríamos decir de la lectura de los profetas que hemos dicho de los otros libros. Hay varios tipos de lectura que nos muestran las Escrituras acerca de los profetas. Por ejemplo, en este pasaje vamos a ver un poco la lectura histórica de los libros de los profetas. Cuando tú vas a los profetas, como decíamos cuando hablamos de la lectura gramático-histórica, los profetas hablaron en un tiempo a unos reyes, a unas situaciones específicas del pueblo de Dios, y son asuntos que no se pueden desconocer. Primeramente una lectura histórica, pero hoy vamos a hablar especialmente de la lectura de los profetas y su mensaje mesiánico, que es muy parecido a lo que hablamos cuando el mensaje general de la Biblia. Pablo le decía a Timoteo que toda la escritura era inspirada por Dios, pero antes le dice que todas esas escrituras lo pueden hacer sabio acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar un poco, porque Pedro al hablar de los profetas hace un énfasis en esto. Entonces vamos a hablar de esto. Entonces, vamos a ver Hebreos 1:1 y nos va a mostrar la primera lectura, que es la lectura histórica. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que en cada tiempo Dios ha hablado de muchas maneras, y en este tiempo después nos habló por el Hijo. Pero en esos tiempos, cuando los padres, cuando la nación de Israel se estaba formando, Dios usó profetas para hablarles. La segunda gran división del Antiguo Testamento, según los judíos, la primera es la ley y la segunda era los profetas, después los escritos. Entonces vamos a ver por un ejemplo de una lectura histórica de un libro de los profetas. Vamos a ver Ageo 1, verso 1. Como para ejemplo, y después vamos a hablar de la lectura de los profetas en el aspecto mesiánico, el mensaje de los profetas acerca de Jesucristo. Entonces mira lo que dice Ageo 1, dice: en el año segundo del rey Darío. Entonces ese es el tiempo en el que habla Ageo. Ageo es uno de los profetas de la reedificación, o sea, cuando ellos volvieron de Babilonia, en ese tiempo habló Ageo y habló Zacarías. Ellos hablaron en el tiempo en el que la edificación del templo había sido parada por la persecución de los enemigos. Entonces Dios va a despertar al pueblo para que su espíritu sea movido para reedificar la casa. Esa es la época histórica en la que habla el profeta Ageo, y no solo Ageo. Zacarías habla en los mismos días. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Eso sitúa a Ageo en un tiempo, en el tiempo de Darío, en un mes, en un día. Dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Y no solo viene en un tiempo, sino viene a personas específicas. En este caso son a quién: Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo. O sea, esa es la lectura de los tiempos de los profetas en el tiempo en el que ellos hablaron. En el tiempo de Darío, a ciertos personajes, al personaje que representa la autoridad del reino y al personaje que representa al sacerdote. Y el mensaje de Ageo está dirigido a esos tiempos. Tenemos a Ageo hablándole en un tiempo de Darío, en el tiempo donde Zorobabel era el gobernador, en el tiempo donde Josué era el sumo sacerdote. Y tenemos un mensaje específico para el tiempo específico. Dios hablando en cada tiempo por los profetas. Y hay un mensaje histórico, como hemos estado diciendo. Ageo habló en una coyuntura con una situación especial. ¿Cuál era la situación especial? Ellos habían parado la reedificación, necesitaban ser estimulados por los profetas, exhortados por los profetas para volver a edificar, dice ahí en el 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces tú siempre que vas a los profetas vas a encontrar que hay un mensaje específico a su generación y que es la situación de esa generación la que hace que el profeta hable. Nosotros no podemos, aunque sí hay una lectura que también nos sirve de enseñanza, como lo hemos venido diciendo, no podemos ignorar el mensaje histórico, que es el primario. Entonces, Isaías habló a unos reyes, Jeremías habló a unos reyes en una época, y ese mensaje estaba relacionado con Israel y ciertas situaciones de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día muchos cristianos cogen a veces el mensaje histórico de Israel y lo aplican a la iglesia, pero en su contenido y en su mensaje primario va directamente hablando a Israel en un contexto específico. ¿Por qué? Porque yo no puedo coger, digamos, el mensaje que le dijo el Señor a Josué cuando iban a conquistar Jericó y aplicarlo como un principio espiritual para vencer potestades hoy en día. Porque hoy tenemos cristianos que cogen el pasaje de Josué y cogen la iglesia o el barrio donde viven y comienzan a darle 6 vueltas y a la 7ª vuelta comienzan a gritar y a cantar. Eso fue una coyuntura histórica donde Dios históricamente a través de los profetas o de sus siervos habló específicamente para Israel. Entonces hay una línea delicada de pasar de coger ese mensaje histórico a aplicarlo a nosotros porque nosotros estamos en otro tiempo. Entonces yo respetar ese aspecto histórico de las escrituras, de los profetas. Amén. Nosotros no vamos a hacer muchas cosas que el Señor le mandó decir, como el caso de Jericó o como otros muchos casos. Entonces, bueno, acabemos de leer este pasaje. Por ejemplo, nosotros sabemos que hoy en día la casa de Dios, el templo de Dios, ya no es un edificio, ya no es un templo. Entonces ya no tenemos que subir al monte, ya no tenemos que traer madera, ya no tenemos que reedificar una casa física, porque ese era el tiempo de la reedificación específica en el tiempo de Esdras y de Nehemías, ¿sí? Ese es un mensaje para ellos, histórico. Entonces esa es una primera lectura de los profetas que yo debo tener en cuenta. Nunca la debo perder, esa es la base de la lectura cuando yo voy a los profetas. Dice ahí, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, ellos dejaron de edificar la casa, pero se involucraron, se entregaron a edificar sus propias casas, artesonar sus casas y la casa de Jehová estaba vacía. Ese era el tiempo histórico. Entonces, hay una lectura de los profetas así, como dice Hebreos. Dios habiéndole hablado a los padres por los profetas. Pero hoy el tema que vamos a compartir es una llave de interpretación que Pedro nos da, que no la debemos perder de vista. Esto ya lo hemos hablado. La segunda, tercera reunión lo hablamos, pero es bueno que lo tengamos otra vez en cuenta. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a mí como lector de las escrituras, a escudriñar las escrituras queriendo buscar ciertos aspectos específicos que las escrituras me llaman a buscar. Que yo pienso que cuando comencemos a estudiarlo, a mirarlo, tú vas a notar que Pablo tuvo eso en su corazón. Cuando Pablo se entregó a las escrituras, ya convertido, él tenía la intención de encontrar en la ley, en los profetas, el evangelio, a Cristo mismo, la obra de Cristo, las glorias que traerían esa obra. Entonces cuando yo voy a las escrituras, si bien el Nuevo Testamento me habla claramente de Cristo y su salvación, la base de los escritores del Nuevo Testamento era el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que cuando Pablo le habla a las iglesias, Pablo se refiere a las escrituras, ellos solo tenían en mano los libros del Antiguo Testamento. En la Biblia de la primera iglesia, la iglesia primitiva, era el Antiguo Testamento. Entonces, es bueno que nosotros como cristianos cuando vayamos a las escrituras, cuando vayamos a los profetas, busquemos en los profetas aquello que las escrituras por el Espíritu nos despierta a buscar. Entonces, el pasaje base que vamos a tener hoy es Primera de Pedro 1, verso 10, que es un pasaje de Pedro mostrándonos la importancia de los profetas y el mensaje de los profetas. Aunque ellos tenían un mensaje histórico, ¿sí? En sus bocas Dios puso a Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo y lo que traería el fruto de esa obra. Vamos a leerlo, 1 Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron, ellos hablaron en otro tiempo a los padres con coyunturas históricas, pero en medio de ese mensaje histórico ellos comenzaron a hablar de algo tremendamente importante. ¿Qué es eso importante que hablaron los profetas? De la gracia destinada a vosotros. O sea, sí, Ageo habló en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Josué, pero en medio del mensaje de todos los profetas había de subtexto o misteriosamente incrustado el evangelio de nuestra salvación. Y dice, de la gracia. Y ellos hablaron, pero mira lo que dice Pedro acerca de lo que ellos mismos hablaron. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos hablaban algo y ellos lo que hablaban lo inquirían e indagaban acerca de lo que estaban hablando. Y si ellos lo hablaban para nosotros, ¿cuánto más nosotros no deberíamos inquirir e indagar diligentemente acerca de lo que ellos hablaron, ¿no? ¿Qué es qué? Esta salvación. Escudriñando. Eso es lo que estamos estudiando. Nosotros vamos a la Escritura y somos llamados a escudriñar las Escrituras. Pero, ¿yo qué voy a buscar en las Escrituras? Por ahí alguien decía que lo que tú quieras buscar, eso vas a encontrar. Si tú quieres hablar de prosperidad, vas a encontrar muchos pasajes que tú puedes malinterpretarlos y usarlos para sustentar eso. Pero si nosotros somos cristianos, ¿qué deberíamos buscar cuando vamos a las Escrituras? Pues a Cristo. ¿Sí? O sea, hay cosas centrales en las Escrituras, como hemos dicho, que son importantes que nosotros indaguemos acerca de ellas. Porque las Escrituras, como decíamos un día, tienen un mensaje central, y el cual es Cristo. Pero hay unos asuntos que Pedro nos resalta acá, de cosas que yo debería indagar como un intérprete de las Escrituras, de cosas que yo debería buscar en las Escrituras para hallarlas, que no deberían ser ajenas a mí, que deberían ser mi deseo al ir constantemente a las Escrituras. Como leíamos la vez pasada, el Señor le decía a los judíos, ustedes se perdieron porque buscan la vida eterna en las Escrituras, pero ustedes no se dan cuenta que las Escrituras dan testimonio acerca de mí. Y el que viene a mí yo le doy vida eterna. Pero ellos querían tener vida eterna sin ir a Cristo. Entonces aquí Pedro nos estimula a ir a las Escrituras, a ver lo que los profetas dijeron, a indagarlo como ellos mismos lo hicieron, porque en ese mensaje se encuentra Cristo, dice. Escudriñando, ¿qué persona? Mira, esos son frases importantes, hermano. La persona. ¿Qué tiempo? Esa es otra frase importante. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaba de antemano? No solo la persona, no solo el tiempo, sino los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, Pedro resume el mensaje profético mesiánico de los profetas en cuatro aspectos centrales, podríamos decir. Uno es la persona, uno es el tiempo, otro es los sufrimientos y otro es las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? A esto se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado, os han predicado el Evangelio. O sea, los profetas eran administradores del misterio acerca de Cristo y de la obra de Cristo. Cosa que ahora se nos enseña claramente por los que han predicado el Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, mira esta frase tan preciosa, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, tenemos el mensaje de los profetas y hoy vamos a hablar especialmente del mensaje de los profetas y su mensaje mesiánico, que es un asunto que cuando yo voy a los profetas debería procurar encontrar, indagar, encontrar, escudriñar para encontrarlo. Como decíamos, lo primero que hablan los profetas es qué persona. Y es importante eso, hermano, porque acuérdense que hay un Cristo, hay el Mesías de Dios, pero hay falsos Mesías. Entonces yo debo encontrar el Mesías según el testimonio de los profetas. ¿Qué personas me anunciaban los profetas? ¿Qué era un hombre, era un ángel, era Dios? ¿Quién era el Mesías que anunciaban los profetas? Sí, el primer asunto importante. Y eso es uno de los asuntos de teología esenciales, la cristología. La cristología nos habla de la persona del Hijo de Dios. ¿Quién era esa persona? ¿Era un ángel? ¿Era un semidios, como dicen los testigos de Jehová? ¿Era simplemente un profeta? ¿Era simplemente un maestro? ¿Era un hombre como nosotros? ¿Qué persona era? Entonces, hoy no vamos a hacer el estudio porque eso nos daría... Ya lo hemos hecho acá y nos ha durado 6-7 enseñanzas hablando solo de la persona del Hijo de Dios. Pero vamos a hacer simplemente una lectura de algunos profetas como para ver lo que Pedro nos está diciendo. Ver la persona, ver la obra, ver su muerte, su gloria. Cosa que cuando tú la ves en el Antiguo Testamento estaba claramente revelada por los profetas. Amén. Entonces vamos a comenzar con la persona. Hay un pasaje en Miqueas bien precioso, siempre lo hemos usado, que nos comienza a hablar un poco de la persona. Cosas que todos deberíamos saber acerca del Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Miqueas 5, mira lo que dice uno de los profetas. Miqueas 5 tiene una profecía bastante curiosa. Ella comienza a hablar, pero comienza a narrar como si la profecía fuera en reversa. Y eso a veces pasa. Cuando uno va a mirar las profecías tienen varias características. Depende de la perspectiva del profeta. Cuando tú estás viendo algo de lejos y está tan lejos, tú puedes estar viendo dos asuntos. Y al parecer, a tu vista pueden estar proporcionalmente en el mismo tiempo. Pero es porque tu perspectiva lejana no alcanza a ver la distancia que a veces hay de un acontecimiento a otro, ¿sí? Entonces a veces Daniel habla de la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos como un hecho. Pero esa es la perspectiva de Daniel, porque Daniel está mirando de lejos. Pero en Juan, en Apocalipsis, se nos muestra la otra perspectiva. La resurrección de los justos cuando Cristo venga y la resurrección de los impíos 1000 años después. Entonces ya la otra profecía, la otra perspectiva, el otro profeta nos aclara más la profecía. En esta profecía de Miqueas, generalmente uno puede comenzar a mirar así, de izquierda a derecha. Pero esta profecía de Miqueas tiene un misterio. Él comienza a profetizar, pero de derecha a izquierda. Como al revés. Comienza a relatar sucesos que iban a suceder después y comienza a narrar la profecía de una manera regresiva, si se puede decir. Ahorita lo va a ver. ¿Y cómo sabemos que Miqueas lo hizo de esa manera? Porque cuando se cumplió, los sucesos se cumplieron de una manera regresiva, no progresiva. A veces el Señor hace eso. ¿Por qué? Porque dice que estas cosas el Espíritu las va acomodando. ¿Cómo? En el desarrollo del cumplimiento. Entonces vamos a leer la profecía para que usted me entienda cuando hablo de regresiva. No progresiva, sino regresiva. Miqueas 5:1 dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Eso sucedió en el año 67, cuando los romanos llegaron a invadir Jerusalén. Ese evento no solo es narrado acá. Ahorita vamos a leer otro pasaje en Daniel donde nos habla. Entonces comenzamos en el año 67-70. Los judíos fueron rodeados por el Imperio Romano, antes de la destrucción del templo. Pero después, 70, el profeta retrocede. Con vara herirán en la mejilla del juez de Israel. Entonces ahí como que se nos muestra por qué los rodearon. O sea, eso fue un juicio para lo que ellos hicieron con aquel que el Padre había puesto como juez en Israel. Ellos lo hirieron, lo afrentaron. Eso sucedió más o menos en el año 33. ¿Sí ve que la profecía va como así? Y sigue retrocediendo, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí ve? Año 70, año 33, año primero. O sea, ya no comienza a hablarnos de que fue herido, sino comienza a hablarnos dónde nació y cómo nació. ¿Sí? De ti me saldrá que el que será Señor en Israel. Y esa es la frase que yo quería resaltar. Entonces mire, año 70, año 33, año primero, la eternidad. Eso es tremendo, hermano. ¿Quién es este que va a nacer? ¿Quién es este que va a nacer en Belén? El hijo de David. Pero mira que lo que dice el profeta. Y sus salidas, o sus apariciones, o sus manifestaciones. Mira lo que dice el profeta. Son desde el principio. Mire, año 70, año 33, año primero, día de la creación. O sea, el profeta así, vuelve a la creación. Sus salidas son desde el principio. O sea que aquel Mesías que iba a ser herido, por el cual venía el juicio en el año 70 en Jerusalén, y era uno que había aparecido desde el principio. Por eso Juan usa ese lenguaje, en el principio era el Verbo. Pero el autor no nos se queda ahí, y esto todavía es más tremendo. Año 70, año 33, año primero, el comienzo de la creación. Sino que dice una frase que solo se le puede atribuir a Dios mismo. Desde los días de la eternidad. ¿Quién sino Dios puede aparecer desde la eternidad? ¿Quién ha existido antes de la creación? ¿A quién se le puede decir que tú eres eterno y para siempre? A Dios mismo. Entonces, cuando Pedro dice que los profetas nos anunciaban acerca de la persona, cuando comenzamos a leer Miqueas, comenzamos a ver que Miqueas nos habla de un hombre que va a nacer, que va a ser herido y por el cual van a sitiar a Jerusalén. Pero cuando describe el profeta Miqueas más acerca de este hombre, que es de la tribu Judá, que va a nacer en Belén, se nos dice que ya estaba en el principio, y no solo se nos dice que ya estaba en el principio, sino que sus días son desde la eternidad. ¿Qué? En dos versos dice unas cosas tremendas, Miqueas, ¿no? ¿Cómo yo puedo llegar a decir que ese hombre que habría de nacer era Dios mismo? Porque no solo Miqueas me habló de aquel que había de nacer. Hay otros profetas que indagaron acerca de la persona. Vamos a leerlos. Isaías. Isaías 7, verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, cuando venga el Mesías va a haber una señal. He aquí que la Virgen concebirá. O sea, iba a ser hijo de una mujer, encarnación, ¿no? Esto lo liga claramente el profeta a lo que el Señor había dicho desde Génesis, la simiente de la mujer. Y dará a luz un hijo. ¿En dónde? En Belén. ¿Hijo de quién? De la tribu, hijo de David. Hijo de la tribu de Judá. Hijo de Abraham, ¿no? Y llamará su nombre, ¿quién? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, no solo Miqueas nos dice que Él es eterno y sus apariciones han sido desde la eternidad, sino aquí el profeta comienza a despertarnos que es Dios mismo. Isaías 9, verso 6, lo vuelve a hacer. ¿Qué estamos haciendo? Escudriñando e indagando el testimonio de los profetas acerca de la persona del Mesías, del ungido, del Cristo de Israel, y de su obra, de sus sufrimientos y de sus postreras glorias. Ahora mira lo que dice Isaías 9. Porque un niño nos es nacido. ¿Cuál? El mismo que sería una señal, ¿no? Que leíamos en el 7. Un hijo nos es dado. Y mira, ese niño que viene, viene con el reino sobre su hombro. El Isaías 9:6. Y el principado sobre su hombro. ¿Por qué el principado sobre su hombro? Porque habría ser llamado hijo de David. ¿Y qué se le dijo a David? Se le dijo que él iba a tener un hijo cuyo reino sería sempiterno, o sea, para siempre. Y su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y mira estas frases, hermano. Dios fuerte. Y no solo Él es Dios fuerte, sino mira esa frase. Él es Padre eterno. Otra vez hablándonos de su eternidad. Príncipe de paz. O sea que, ¿por qué los cristianos que creemos que Jesucristo es Dios? ¿Por qué tú crees que Jesucristo es Dios? Porque el testimonio de los profetas acerca de la persona del Hijo de Dios es que era Dios mismo. Esa es la explicación, hermano. Las escrituras atestiguan por la boca de los profetas anunciándonos que el Mesías que vendría era Dios fuerte. Y esta frase, Padre eterno, que sus salidas serían desde los días de la eternidad. No tenemos el tiempo, pero Isaías más adelante comienza a decir, y dice Jehová, yo mismo vendré y os salvaré. ¿Quién era el que venía? Dios mismo en la persona del Hijo, el Mesías prometido. Entonces cuando yo comienzo a ver los profetas, me doy cuenta que el Mesías que ellos anunciaban, el cual tiene su pleno cumplimiento en Cristo Jesús, era Dios que se habría de hacer carne. ¿Cómo? En el vientre de una doncella. ¿Dónde? En Belén. Que sus raíces linágicas, no sé si se diga así, genealógicas, venían desde David, venían desde Abraham, venían desde la tribu de Judá. Ese es el Mesías que anunciaron los profetas. Y yo como buen lector de las Escrituras, que quiero buscar la verdad, que quiero escudriñar la verdad, yo debo envolverme en un estudio, en una lectura de los profetas, para encontrar eso que dicen los profetas acerca de Cristo. Porque ellos lo indagaron y hablaron acerca de esto. Y yo que soy cristiano tengo el deber de volver a las Escrituras y buscar esto. Mira lo que sigue diciendo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Mira esta frase. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces nosotros podríamos buscar muchos más pasajes y ver cómo el testimonio de las escrituras de los profetas nos hablaban de una persona que era divina en esencia, porque se le atribuyen atributos divinos, se le habla como Dios mismo, pero también que iba a ser hombre, que se iba a encarnar, iba a ser hijo de David, iba a nacer en el vientre de una mujer, iba a nacer y vivir en Belén, iba a sentarse en el trono de David, son cosas que han de su ceder. Entonces, ese es el mensaje de los profetas, pero Pedro decía no solo que acerca de la persona, sino también indicaba el tiempo de Cristo. Vamos a leer algunas profecías también de los profetas, el mensaje de los profetas que nos hablan de esto. Daniel 9, verso 26, hay algunas palabras de Daniel que nos hablan de esto. Vamos a leerlas. Mira, este es el mensaje de las 70 semanas. Daniel 9, verso 24. Tenemos a Daniel 9, a Daniel en el capítulo 9, orándole a Dios porque él conocía el testimonio del profeta Jeremías, creo, que le habló que las desolaciones de Jerusalén iban a ser por 70 años. Entonces Daniel comienza a orarle al Señor, porque Daniel, como sabía eso, cuando están en Babilonia, él comienza en este tiempo de exilio, comienza a orarle al Señor cuando se va a cumplir ese tiempo que él había dicho por el profeta. Entonces el Señor le manda un ángel y le revela un asunto de las 70 semanas de Daniel. Vamos a usar las 70 semanas de Daniel porque, a pesar de que tiene mucho más mensaje, uno de los mensajes que nos mostraba las 70 semanas de Daniel era el tiempo en el que el Mesías prometido habría de ser herido. Como decía Miqueas 1:5-1, el Mesías de Israel había de ser herido en la mejilla. O sea, el judío que rechaza a un Mesías sufrido es un judío que no conoce el mensaje de los profetas. Porque ya leímos en Miqueas 5, vamos ahorita a leer en Daniel, vamos ahorita a leer en Isaías, y de verdad los profetas anuncian los sufrimientos de Cristo. Claro, también anunciaban la gloria, pero que vendría después. Amén. Entonces vamos a ver esta semana de Daniel, así sea por encima, meditar un poco en ellas, para ver el tiempo, porque este pasaje nos muestra en no solo en qué lugar, sino en qué época se debería manifestar el Mesías de Israel. Sí, eso es bien interesante. Según el mensaje de Daniel, ya el Mesías de Israel se le pasó el tiempo para que él se manifestara. Porque así como lo dice Miqueas 5, el tiempo para el Mesías es después de la construcción del segundo templo, o sea, la construcción del templo de Esdras y de Nehemías, y antes de la destrucción de él por mano de los romanos. Sí, en ese periodo el Mesías de Israel se habría de manifestar. Vamos a leerlo, que es bien interesante. De ahí en adelante tú ya no puedes colocar al Mesías porque el tiempo del Mesías ya pasó. Por eso Pedro decía, no solo la persona y el tiempo. Vamos a leerlo. Dice, 70 shabudas, esa palabra semanas en el hebreo es una semana de años. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces el Señor le manda este mensaje a Daniel. Daniel, 70 semanas hay. Vamos, un bloque de 70 semanas. 70 semanas hay para exterminar la prevaricación, expiar los pecados y ungir al santo de los santos que traerá justicia perdurable. ¿Qué es eso? 70 semanas hay, Daniel, para que se cumpla el tiempo de la expiación y surja el periodo mesiánico glorioso del Mesías de Israel. Esto es bien interesante. Vamos a seguir leyendo. Sabe, pues, y entiende. Por eso el Señor nos decía, aún en el discurso de Mateo 24, el que lea Daniel, que entienda. Nosotros no solo debemos leer Daniel solo por leerlo. Yo debo volverme al Señor, pedirle revelación al Señor, para yo poder entender qué es lo que me está queriendo decir Daniel. Acerca de qué está hablando Daniel. Pedro nos resume en ese pasaje que el mensaje de los profetas era acerca de Cristo y de su obra. Pero mira lo que va a decir el profeta. Vamos a leerlo despacio. Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Mira esa frase. Desde la orden de reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, en total son 69 semanas. ¿Por qué el primero hace la diferencia de las 7 semanas? Porque cuando tú miras la historia, desde que se dio la orden de reedificar Jerusalén, se cumplieron 7 semanas en esa reedificación, que son 7 semanas de años, o sea, 7 por 7 años, o sea, 7 por 7, 49 años, que fue el tiempo que duró la reedificación de la casa y de Jerusalén. Esos son las primeras 7 semanas de años, pero además se le suman las 62 otras semanas, que darían 69 semanas para desde la reedificación del templo de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces serían 69 semanas, que queda una semana sobrante, que es la semana de la última semana de Daniel. O sea, el periodo que nosotros conocemos como el periodo del que el Señor le va a permitir gobernar al anticristo. Porque después de que surja el anticristo, después de eso viene ¿quién? El Mesías. No vendrá el Señor sin que antes se manifieste el Hijo de Perdición. Entonces, cuando se manifiesta el Hijo de Perdición, al Hijo de Perdición se le da la última semana. ¿Sí? Después de eso viene el Mesías con su reino perdurable. Cuando el ungido será, el santo de los santos será ungido y vendrá el periodo milenial o el periodo glorioso del Mesías. Pero entonces, 69 semanas hay desde la reedificación, desde la orden hasta el Mesías príncipe. Amén. Entonces mira lo que hacemos. Tú coges 69 y como es por 7, porque son semanas de años, multiplica 69 por 7. Eso nos da 483 años. 483 años, que son años por 360 días, que es el año bíblico, ¿sí? No es el año que nosotros tenemos, porque nosotros, el año de nosotros es de 365 días. El año bíblico es de 360 días. Entonces tú multiplicas, si alguien lo tiene ahí, hágalo rápido. 483 años por 360 días nos da 173.880 días. Y ahora vamos a dividirlo en nuestro calendario, en los años que nosotros nos guiamos, por el calendario gregoriano. Entonces, 173.880 años dividido en 365 días, que son los que usamos en nuestro calendario, nos da 476 años punto 383. ¿Sí? ¿Les dio eso? Entonces, cogemos la fecha de cuando salió la orden de restaurar Jerusalén. Esa fecha, para los que quieran anotar, está en Nehemías 1, 2, del 1 al 8. Es el año 445 antes de Cristo, el año 20 de Arcajerjes, en el mes Nisan, año 445 antes de Cristo. Entonces, tú coges el 445 antes de Cristo y le sumas las 69 semanas de Daniel, que son 476 años, punto 383, que es la cuenta que hicimos ahorita, nos da más o menos un aproximado de la era del año 32 de la era cristiana. Entonces, mira lo que decía Daniel. Desde la orden de la restauración de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe hay 69 semanas de años, o sea, multiplicadas por 7. Cuando hacemos la operación, nos da que desde la orden de la salida del edicto de restaurar Jerusalén hasta la venida del año del Mesías príncipe sería aproximadamente en el año 32 o 33 de la era cristiana. Ese es el tiempo que anunciaba los profetas acerca de la venida del Mesías príncipe. O sea que si había un tiempo para que el Mesías de Israel se manifestara, era ese tiempo profético. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? O sea que después del año 32 y mucho menos después de la destrucción de Jerusalén, que más adelante nos va a narrar en este mismo pasaje, no podemos situar al Mesías. Y eso es tremendo, hermano. ¿Por qué es tremendo? Porque es exclusivamente y es preciosamente la época en la que se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor entró a Jerusalén lloró, porque Israel y Jerusalén desconoció el día de su redención, el cual estaba profetizado claramente en las 69 semanas de Daniel. Esto es bien importante, hermano. Si usted, ¿saben qué hicieron los rabinos? Prohibieron en el Talmud interpretar este pasaje. Porque este pasaje cronológicamente nos muestra claramente en qué tiempo se habría manifestado el Mesías. Esto es precioso, hermano. Pero ellos escondieron este pasaje bajo prueba de maldición. O sea, usted es maldito si usted se atreve, dicen ellos, ¿no?, a interpretar este pasaje. Cuando la misma palabra que el Señor le dijo a Daniel, mira cómo le comenzó a decir a Daniel, sabe pues y entiende. ¿Sí? Los judíos no quieren que entiendan porque ellos saben que cae en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor le decía a Daniel, sabe pues y entiende. Y él indagó, pero él dice la palabra que la profecía fue cerrada para él. pero para ellos que venían, los que hemos creído, no es cerrada. Amén. Entonces volvemos a leer Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Son los 49 años. Fueron tiempos angustiosos la reedificación, pero se hizo y se cumplió como la dijo Daniel. Y claramente después de las 62 semanas, también se cumplió lo del Mesías. Y mira lo que sigue diciendo la profecía ahí en el 26. Y después de las 62 semanas, uy, qué frases, hermanos, se quitará la vida al Mesías. ¿Sí es lo que decía Miqueas? Y el juez de Israel será herido. Y aquí, ¿qué nos dice Daniel? Se quitará, o sea, en el año aproximadamente 32 o 33 de la era cristiana, se le habría de quitar la vida ¿a quién? Al Mesías príncipe. Eso es lo que decía Pedro, que las escrituras anunciaban la persona y el tiempo de los sufrimientos de Cristo. Dice, mas no por sí. O sea, no era un hombre que se iba a suicidar, como alguna vez pensaron ellos. A donde yo voy, vosotros no podéis hoy ir. ¿Será que se va a quitar la vida que dice que no podemos ir? ¿Se acuerdan? Pero claramente no estaba hablando de que él se iba a suicidar. Y el pueblo, mira estas frases, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Entonces, no podemos tener Mesías después de la destrucción de Jerusalén del año 70. ¿Sí? Porque las mismas 69 semanas nos lo ubican antes. Y acuérdense de Miqueas, hija de Jerusalén, nos han rodeado. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Sí ven cómo la profecía toda concuerda? Y tiene un mensaje específico, la persona, la obra, el tiempo. Porque es importante el tiempo. Por eso cuando se levanta hoy en día cualquier sinvergüenza a decir que es el Mesías o es el Cristo, uno le puede decir, mire, el tiempo del Mesías era el año 32 o 33. Ya se le pasó el turno. Habría de morir, después de que él muriera, iba a venir un príncipe. ¿Cuál es ese príncipe? Roma. ¿Qué iba a ser Roma? Que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por eso el Señor, cuando le preguntaron acerca del templo, le dijo, mire, piedra sobre piedra no quedará. Y también él dice, mire, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Daniel decía, él sabía el cumplimiento de la profecía, él sabía que él venía a morir porque era el tiempo suyo morir, y que después de su muerte vendría un príncipe a destruir Jerusalén y el santuario reedificado. Qué cosa tremenda, hermano. Esos son datos que para nosotros no deben ser de poco valor. Cuando yo digo que Jesús es el Cristo, yo pararme como hacía Pablo en una sinagoga y discutir y mostrar por las escrituras cómo las escrituras anunciaban el tiempo del Mesías, la persona del Mesías, y cómo Cristo cumplió exactamente todo lo que la profecía anunciaba. Amén. Esas eran las grandes discusiones de Pablo. Las discusiones de Pablo con los judíos no era si era hablar en lenguas o no hablar en lenguas. No era si él era profeta o apóstol, esa no era su discusión. Porque hoy nosotros en día, aún en nuestras discusiones, perdemos la esencia de las escrituras. Amén, hermano. Que por eso es bueno, nosotros esto lo hemos estudiado varias veces, pero siempre es bueno recordarlo. Estas son cosas que no se deben olvidar. Amén. Dice, sigámoslo leyendo, y por otra semana, ya ahí pasa de la semana 69 a la última semana. ¿Sí? Que es la que se nos describe en Apocalipsis y más adelante, la que se nos describe con 3 años y medio, ¿sí? La donde el anticristo a la mitad de la semana rompe el pacto. Bueno. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, bueno, de la muchedumbre, las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el anticristo. Entonces, Pedro nos dice que nos anuncia la persona, el tiempo, pero también se nos habla de los sufrimientos. Vamos a leer algunos pasajes donde hay, pues, hay un pasaje muy claro, ¿no? Todos lo conocemos, Isaías 53. ¿Por qué lo vamos a usar? Porque ese pasaje lo usaron los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando Felipe, el Señor lo llevó por el Espíritu a encontrarse con el etíope? Y el etíope estaba leyendo este pasaje y el etíope le pregunta, explícame, él está hablando del profeta, está hablando de quién está hablando. Es más, cuando tú vas a hablar con un judío, ellos dicen que este pasaje se interpreta es para la nación de Israel, que ha sufrido, que, pero por más sufrimiento, ¿en qué ha expiado Israel el pecado con sus sufrimientos? Ah. O sea, hay cosas que uno cuando lo lee claramente está hablando es del Mesías. ¿De qué está hablando el Mesías? Pues lo que había hablado Daniel. ¿Qué había hablado Daniel? Que al Mesías se le quitaría la vida. Lo que había hablado Miqueas. ¿Qué había hablado Miqueas? Que sería herido en la mejilla. Lo que hablan otros pasajes, que sería vendido, que sería vendido por su amigo, el que comía el pan de su boca, ¿no? Entonces mira lo que dice, leámoslo así sea de rapidez. Ahí en el 53, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿cuál es el anuncio de los profetas? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Porque acuérdense que lo que iba a hacer este niño, este Salvador, era algo que iba a ser el celo de Jehová. ¿Se acuerdan? Subirá cual renuevo delante de él. O sea, va a crecer en la presencia de Dios. Era un hombre que iba a vivir en la presencia de Dios. Y como raíz de tierra seca, o sea, la raíz de tierra seca es una planta que no tiene raíz en la tierra, sino que su raíz tiende a crecer hacia arriba, que se alimenta no del agua que hay en la tierra, sino de las gotas y del rocío del amanecer, ¿sí? Cristo no vivió para esta tierra, no, su fuente, su raíz no estaba, era un peregrino, su fuente y su raíz estaba en los cielos, en la vida con el Padre. No hay parecer en él, o sea, el Señor no iba a permitir, porque era algo que era idólatra, el Señor no iba a dejar que su figura ni cosas de esas permanecieran con el tiempo. Ni hermosura le veremos, porque bueno, más inatractivo para que le deseemos. Mira este Mesías, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. No fue así los discípulos. Aún los mismos seguidores, hermano, cuando él fue a la cruz se escondieron, ¿no? Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente, ahí nos va a mostrar la por qué él iba a morir. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, eso nos está mostrando la herida del juez de Israel en Miqueas. Nos está mostrando la herida del príncipe de Israel, del Mesías príncipe de Daniel 9. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué él murió? Por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó para su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que eso también lo decía Zacarías, angustiado él y afligido. No abrió su boca, ¿sí? No se defendió, no gritó, no acusó a los que lo llevaban. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja adelante sus transgresores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Mira estas frases. Porque fue cortado de la tierra los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, murió. Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, se le enterró. No es como dicen los musulmanes, que él no murió. No, realmente murió, fue enterrado. Mas con los ricos, aún un rico le dio su sepultura, fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es más, todos los que lo llevaban a la cruz, los que lo condenaron decían, no hallo culpa en este hombre. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Pero mira esta situación. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, mira esa frase tan misteriosa, verá linaje. Vivirá por largos días. O sea, murió, fue enterrado con los ricos, pero en su muerte verá linaje y vivirá por largos días. ¿Qué está diciendo el profeta? Ese hombre va a resucitar. Sí, eso era algo que no entendían los estos. Va a resucitar. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. O sea, no solo va a resucitar, sino que el propósito de Dios va a ser prosperado en sus manos. Esos son los siete sellos. ¿Quién es digno de abrir los siete sellos? ¿De qué nos habla el libro? El libro nos habla del propósito de Dios. ¿Quién es capaz de llevar a cabo el propósito de Dios en todas sus etapas? Ninguno digno, solo uno. ¿Quién? El Hijo de David, el Mesías, el Cordero. O sea, eso nos habla de quién. Del que murió como llevando al matadero, ¿sí? Como la oveja que fue llevada al matadero. Pero también resucitó. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá, o sea, resucitado, él va a ser testigo del fruto de la obra de su muerte, el fruto de la aflicción de su alma. Y mira esta frase tan preciosa, hermano, y quedará satisfecho. O sea que cuando él muere, resucita y él comienza a ver lo que comienza a ser su salvación, su gracia, su evangelio. Cada vez que se convierte a alguien, cada vez que su evangelio corre, cada vez que su iglesia va creciendo y llegando a ser lo que él quiere, como que eso llena el corazón del Señor, porque ese fue su propósito precioso, ¿no? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, tremendo, ¿no, hermano? No solo se nos hablaba quién era, no solo se nos hablaba en qué tiempo, sino se nos hace una descripción detallada de su muerte. El hermano John McDowell, en el libro Evidencia que exige un veredicto, en las evidencias acerca de la muerte de Cristo, habla que aquí en este pasaje se cumplen más de, creo que en solo en el día de la crucifixión del Señor Jesucristo se cumplen más de 20 profecías exactas. Entonces la Biblia nos habla no solo qué tiempo, no solo cómo iba a sufrir el Mesías, sino se nos detalla aún las palabras que dijo en la cruz. Eso es tremendo. Lo que se le dio a beber, dónde lo sepultaron, cómo resucitó, cuántos días, por cuánto dinero habría de ser vendido. O sea, hay una evidencia y hay mucha palabra profética que nos describía este asunto. Como lo dice Pedro 1:11, se lo vuelvo a leer. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, el Mesías habría de sufrir. Ya no solo se nos dice como Miqueas 5 que es una herida, no solo se nos dice que moriría como dice Daniel 9, sino Isaías 53 nos hace un detalle, una visión detallada de la muerte del Mesías. Es como si el Señor le hubiera permitido a Isaías tener una visión de Cristo en la cruz con todo lo que sucedió ese día, hermano. Impresionante, ¿no? Nosotros deberíamos atender a los profetas porque ellos nos dan una visión más clara y detallada de no solo la muerte, sino del objetivo de la muerte, por qué murió el Mesías. Pero no solo se nos habla de la muerte, sino de las glorias que vendrían tras él. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la gloria del Mesías. Daniel 7, verso 13. Hoy simplemente estamos haciendo como una pequeña visión acerca del mensaje de los profetas acerca del Mesías, queriendo despertar la conciencia y el espíritu para que los hermanos se vuelvan a la lectura de los profetas, escudriñando e indagando acerca de la persona, del tiempo y de la obra, de la muerte y de la gloria de Cristo que se encuentra anunciada en los profetas. Amén. Esa es nuestra intención. Nuestra intención es que nosotros valoremos un poco más el mensaje de los profetas y nos dispongamos a estudiarlo, porque ahí hay una revelación preciosa acerca de nuestro Señor. Daniel 7, verso 13 dice, no solo tenemos la visión de los sufrimientos, descrita de muchas maneras por los profetas, sino tenemos una visión de la gloria que vendría tras el sufrimiento. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, dice Juan, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido glorificado. Mira estas frases. Juan habla de, y el mismo Señor decía, que íbamos a tener un Espíritu entre nosotros, ¿sí? Que iba a fluir como un río de agua viva. Pero que antes de poder recibir ese Espíritu, él debía ser glorificado. Amén. Pero antes de ser glorificado, él debía morir. Después de morir, él es glorificado. Lo tremendo es que ellos vieron, y muchas veces lo hemos dicho, ellos vieron a Cristo subir en las nubes, ¿sí? Y los ángeles le dijeron, ¿qué hacéis viendo? Porque ellos como que quedaron ahí viendo, imagínate el Señor comenzar a subir frente a ellos, hermanos. Y ellos ahí mirando ahí. Y se le aparecen los ángeles y dicen, ¿qué hacéis viendo? Pero ellos vieron hasta lo que las nubes se veía. Ellos no vieron qué pasó más allá. Pero mira lo tremendo, los profetas no anunciaban solo, no solo tuvieron visiones del sufrimiento, sino tuvieron una visión de cómo él fue glorificado. O sea, el Señor le abrió los cielos a los profetas para que ellos pudieran ver lo que los apóstoles no vieron, porque los apóstoles vieron hasta las nubes. Pero el Señor le abrió las nubes a Daniel y le permitió ver lo que sucedía. Y curiosamente, cuando tú estudias la visión de Daniel 4 de las cuatro bestias, la cuarta bestia nos está hablando del Imperio Romano. O sea que en la época del Imperio Romano iba a suceder esto. ¿Qué? La ascensión del Mesías. O sea, no solo se nos hablaba que antes de que el Imperio Romano viniera a herir al Mesías, como lo dice Daniel 9, también se nos hablaba que en la época de este imperio iba a suceder que el Mesías sería glorificado. ¿A usted no le parece esto tremendo, hermano? Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno. Ellos vieron hasta las nubes. Pero es como si, yo no sé cómo explicarlo. Eso sucedió en la historia y Daniel como que lo está viendo desde antes y ve cómo él comienza a llegar en las nubes. Venía uno como un hijo de hombre. O sea, ¿era qué? Un hombre. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es ese? El Padre. ¿Sí? Y mira esta frase. Acuérdense que Apocalipsis dice, ¿quién es digno? Eso no lo ve Daniel, pero lo ve Juan. Porque las profecías complementan la visión, ¿no? Y Juan llora porque no había ninguno digno. Pero cuando Juan llora, se le acercan los servidores y le dicen, no llores, hay uno que sí es digno. ¿Quién es ese? El Cordero. Aquí Daniel no lo dice, porque todavía no había manifestado. Pero mira, le dice, y le hicieron acercarse delante de él, o sea, del anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Por qué? Porque se humilló hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, es dominio eterno. Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y qué frase, hermano. ¿Saben que a veces nosotros perdemos la vista, aun cuando estudiamos las profecías de Daniel? Claro, nuestro énfasis era mostrar los últimos tiempos y los tiempos que estamos viviendo. Pero en la esencia del mensaje de Daniel es el reino glorioso del Mesías. Que vendría después de que sufriría su muerte, porque eso nos habla Daniel. O sea, el mensaje de Daniel, hay uno que fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio dominio, se le dio reino, y su nombre iba a llegar a todos los pueblos. Y delante de su autoridad se iban a postrar pueblos, naciones y reinos. ¡Qué cosa preciosa, ¿no, hermanos? Los profetas no solo nos hablaban de la persona, del tiempo, de la muerte, sino las glorias que vendrían tras la muerte del Señor. Es más, ese es el momento que Él sube. Pero la Biblia no solo nos describe el momento en que Él sube por los profetas, también nos describe el momento que Él vuelve. Mira, lo vamos a leer, Zacarías 14:1. Esto es tremendo, hermanos, y de verdad que nosotros deberíamos ser un poco, el Señor nos despierte por su espíritu, nos dé el tiempo, la diligencia, el amor, para encontrar todos estos asuntos que están claramente detallados en la palabra. Zacarías 14 también tiene una visión y habla de eso. Está hablando del Mesías, mira lo que dice. He aquí, 14:1, el día de Jehová viene. Hay un día en el que el Señor va a venir. Ese Jehová es el Hijo. Porque cuando tú comienzas a estudiar Zacarías, tú encuentras que Zacarías dice esto. Y esto es tremendo, hermano. Cuando creo que es con Josué. Estaba Josué y estaba delante Josué, Jehová. Y comienza a decir Jehová. Está Josué, Jehová y Satanás. Y comienza a decir Jehová. A Satanás. Satanás, Jehová te reprenda. O sea, Jehová hablándole a Satanás de que Jehová lo reprendiera. ¿Quién está hablando? Jehová el Hijo, hablándole a Satanás de que Jehová el Padre lo reprenda. Porque hermano, cuando en el Antiguo Testamento se usa la palabra Yahvé para referirse a Dios mismo, a veces se refiere al Padre. Pero a veces también se refiere al Hijo. He aquí yo mismo vendré y os salvaré. ¿Quién está hablando ahí? El Padre no fue el que vino. ¿Quién fue el que vino? El Hijo. Y también se habla del Espíritu de Yahvé, refiriéndose a la tercera persona. ¿Sí? Es un misterio. ¿Por qué? Porque Yahvé habla como en sí mismo en plural. Hagamos. Yahvé mismo dice, hagamos. Entonces, Yahvé, en el Dios eterno de Israel, hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, ¿quién es el que va a venir? Al Padre nadie le ha visto ni le verá jamás, hermano. Entonces, ¿quién es el que va a venir? El Hijo. El unigénito Dios. O en griego ahí en Juan 1 dice el unigénito Teos, el Hijo unigénito, el Dios unigénito le ha dado a no sé, al Padre no le ha dado esto jamás, pero el unigénito del Padre, el Hijo, o el unigénito Dios, dice ahí en el griego, le ha dado a conocer. Dice, en aquel día, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea, va a ser un día de victoria, donde porque los despojos era lo que se obtenía en medio de una guerra. ¿Cuál será la guerra que se van a repartir los despojos? Armagedón. ¿Sí? Que vamos a ver que se describe ese panorama en el cual el día del Hijo viene. ¿Cuál es ese día? Mira, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Cuál es ese día? El día de Armagedón, hermano. Y la ciudad será tomada. Qué cosas, ¿no? Eso va a suceder en la última mitad semana de Daniel. El anticristo en Jerusalén se va a proclamar Dios, va a buscar ser adorado y va a perseguir a todos los hijos de Dios. Especialmente, primeramente ahí. Y al resto de la descendencia. Y dice, y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas. ¿Se acuerdan lo que dice Daniel en Daniel 11 y 12? Que los justos en ese tiempo serán saqueados, serán echados en la cárcel, serán asesinados, ¿sí? Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso es el periodo de la gran tribulación. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Y eso no lo dice Daniel, pero en Apocalipsis 19 se nos muestra cómo va a venir. Y viene en un caballo. y en sus pies escrito, ¿sí? El testigo fiel. Bueno, comienza a escribir, y en su boca sale una espada, ¿sí? Y él viene con la multitud de ángeles a pelear. ¿A dónde? A lo que conocemos como la batalla del Armagedón. Hay una correspondencia entre Zacarías, Isaías, Daniel, Apocalipsis. Mira lo que dice. Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. O sea, el profeta ve venir aquel gran tribulación, ve venir al Señor de los cielos en las nubes, y dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio. Y hay hermanos que han ido al Monte de los Olivos ahorita y dicen que hay una grieta, hay unión de placas tectónicas ahí, donde dice que se va a parar el Mesías y va a ser dividido. Parece que cuando él venga, pues ahí lo dice el Apocalipsis, va a haber un gran terremoto cuando él llegue. Y ahí ya hay una falla geológica. Esto es tremendo, ¿no, hermano? La palabra del Señor. Y dice que se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. Y mire, acuérdese, porque él no va a venir solo. Y con él todos los santos, porque dice que antes, como dice el mismo Señor, lo decía en Mateo 24, antes que él venga, él enviará a sus ángeles que recogerán a sus hijos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Esos quiénes son? Los que han muerto con Cristo. ¿Sí? Porque dice Pablo, no precederemos a los que durmieron con Cristo, porque con una voz, con la voz de trompeta, el Señor resucitará a los suyos, a los muertos. Y los que habremos quedado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser arrebatados. Pero eso es hasta el final, porque mire, ya pasó la tribulación. Y cuando Él nos reúna, vendrá con nosotros a reinar. ¿Sí? Aquí lo está diciendo Zacarías. Y dice, ¿en qué verso estamos? En el 6. Y con él todos los santos, ahora el 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Qué misterio, ¿no? Será un día el cual es conocido de Jehová, que ni se, no será ni de día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivientes. ¿Se acuerdan las aguas que comienzan a salir y a sanar el mar? El mar muerto y a dar vida y todo eso que describen las profetas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y estos son los tiempos gloriosos del rey Mesías. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Eso es lo que nosotros conocemos como el milenio, las bodas del Cordero, el periodo de la gran cena, que no es un invento de nosotros, sino era lo mismo que anunciaban los profetas, de las glorias que vendrían. Dice, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jehová hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y hasta desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén, ¿no? Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por eso Satanás siempre ha querido destruir Jerusalén. Y morarán en ella. Y mira estas frases. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No como ahora, ¿no? Ahora hay que orar por la paz de Jerusalén. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Saben cuándo sucedió esto? Cuando la bomba de Hiroshima cayó, hermanos. Parece ser que en la venida del Señor, las naciones que se están reunidas para pelear contra el Cordero están llenas de bombas atómicas y nucleares, hermano. Y parece ser que eso que iban a usar para contra Jerusalén, el Señor lo va a usar contra ellos, hermano. Qué cosa terrible. O sea, la mortandad que demuestra Armagedón, dice que la sangre subía hasta una parte de los caballos, como un río, hermano. Ese es el gran día, pero también es un día terrible. El Señor ya vino como cordero, volverá como león. Y dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea, como que entre ellos mismos se matarán. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Es el juicio de Mateo 25, ¿sí? El juicio de las naciones. Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Leamos otro pasaje que habla de la gloria de la venida del Señor. Habacuc 3, verso 3. Ya vamos terminando, hermano. Qué precioso, ¿no? Una descripción tremenda del día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, este Habacuc nos habla un poco más resumido, pero también nos habla. Dice, 3:3, Dios vendrá de Tema, y el Santo desde el monte de Pará. Pero mira esta frase. Habacuc 3, verso 3. Su gloria cubrió los cielos. Por eso el Señor le decía a los discípulos, cuando os digan, el Mesías está acá en el desierto, no vayáis. Porque una señal de oriente hasta occidente se verá, ¿en dónde? En los cielos. Y dice, su gloria cubrió los cielos. Y ahí todos los cristianos perseguidos, sufrientes, van a comenzar a dar gloria. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Mira estas frases. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Y mire lo que estábamos leyendo ahorita. Delante de su rostro iba mortandad. Porque él viene a juzgar las naciones que se han rebelado contra él. Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró, hizo temblar las gentes. Y los montes que nos hablan de los imperios, los montes antiguos fueron desmenuzados. Los antiguos collados se humillaron. Y sus caminos son eternos. Otra visión de la venida del Señor Jesucristo. Uy, vamos terminando, hermano. Dice Pedro, no solo la persona... ¿Ya están cansados, hermano? La persona, el tiempo, los sufrimientos y las glorias que vendrían, ¿no? Pero al comienzo dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, hablaron de la gracia y hablaron de la salvación. Un asunto que se está diciendo también mucho hoy en día es que la salvación y el pacto es solo para los judíos. Suena como raro, ¿cierto? Pero aún desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que la salvación también era para los gentiles. La gracia y la salvación destinada a nosotros.
nosotros. Vamos a leerla, porque esto eran de las cosas que Pablo, dice Pablo, yo soy apóstol a los gentiles. Y Pablo tuvo esa carga de ver en las Escrituras que el misterio no solo era que Dios iba a hacer un pacto con Israel y Judá, como se lo decía Ezequiel, sino que los judíos, que los gentiles éramos coherederos de ese pacto. Y eso también lo dicen los profetas, y nosotros también debemos conocerlo. Amén. Entonces vamos a leer Isaías 42. Una vez Pablo estaba predicando y dice que el Señor lo mandó diciendo que él era puesto para luz de los gentiles a fin de que seamos para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Él le volteó la espalda a los judíos cuando llegó y predicó, y los judíos se cerraron al evangelio, y él dice, bueno, yo le doy la espalda a los judíos porque el Señor nos mandó para hacer luz y salvación a toda la tierra. El pasaje que Pablo cita es Isaías 42. El pasaje que yo estoy citando de Pablo es Hechos 13, 46 al 48. Pero nosotros vamos a leer la fuente que él cita para su ministerio. ¿Será que la salvación y la gracia solo era destinada a los judíos? Vamos a leerlo, mira lo que dice Isaías 42, también un pasaje precioso. Hermano, es que estos pasajes, cuando usted comienza a verlos a esta luz, se vuelven realmente preciosos, ¿no? Otra vez el Mesías, el siervo, el que más adelante en el 53 se nos dice es sufrido. Mira lo que dice el Mesías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Acuerdan lo del bautismo del Señor? He puesto sobre él mi espíritu. Y mira esta frase, no solo a los judíos. Acuérdese de estas palabras que usaba mucho Pablo, justificación. ¿Se acuerdan, Romanos? Justificación. ¿Para quién? Él traerá justicia o justificación. ¿A quiénes? A las naciones. No solo a los judíos, hermano. Porque si bien comenzó en Jerusalén, no quedó solo en Jerusalén. Pasó a Judea. No quedó solo en Judea, pasó a Samaria. Y después de Samaria, hasta los confines de la tierra. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Gracias al Señor. Por medio de la verdad, o sea, su enseñanza, traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella anda, o sea, el que creó todas las cosas. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, hablando del ungido que le está, del cual viene hablándonos, y te sostendré por la mano, te guardaré. Eso le decía el padre al hijo, mira. Y te pondré por pacto, sí, primeramente al pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Israel. Por pacto al pueblo, pero no solo queda ahí. Y por luz de las naciones. Y hay un pasaje tremendo, hermano. Ahí en Isaías 49, yo cuando lo vi me dio tanta alegría. Mira cómo dice Isaías 49, verso 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. ¿Quién es ese siervo? El mismo Mesías. ¿Amén? ¿Dónde lo formó desde el vientre? Acuerda lo que le dijo el ángel a María. El santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo. Porque el Espíritu te cubrirá. Y por la mano del Omnipotente nacerá este niño. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el siervo? ¿Cómo se iba a encarnar el Dios, el del que sus apariciones eran desde los días de la eternidad? Por la mano de Dios en el vientre de la mujer. Dice, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, o sea, Israel, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Mira lo que está hablando el Hijo, el Mesías. Dice esta frase, subráyela en su Biblia, hermano.
poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, si la salvación fuera solo para los judíos y para los, o sea, solo para Israel, sería poco. Pero este Salvador era tan grande y tan sublime que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, o sea, no solo para restaurar las tribus de Israel, sino también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postero de la tierra. ¿Qué pasa de tan precioso, hermano? El Padre ve al Hijo y dice, poco, o sea, este Mesías de Israel, este Salvador de Israel es tan sublime, tan grande, su obra tan perfecta, tu sacrificio es tan sublime que es poco para que sea salvación de solo las tribus de Israel. Yo lo he puesto salvación para todos, para los confines de la tierra. Este era el misterio que entendió Pablo. Pablo entendió que los gentiles éramos coherederos de esta salvación anunciada por los profetas en el Mesías de Israel. Precioso, ¿no le parece, hermano? Terminemos leyendo Isaías 61, hermanos. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová es Señor, el Señor está sobre mí. ¿Otra vez quién es? El mismo Mesías, el mismo siervo, el mismo ungido. Porque me ungió Jehová, el mismo Señor usó estas palabras en la sinagoga, ¿se acuerda? Abrió el libro y comenzó a usarlas. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los afligidos, a ordenar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria. O sea, los que estábamos muertos, hermano, en delitos y pecados, se nos hizo reyes. Qué precioso, ¿no? En lugar de ceniza, o sea, en lugar de humillación, óleo de gozo. En lugar de tristeza, nos dio su espíritu, hermano. Un espíritu de gozo, de paz, de amor, de alegría. En lugar de luto, manto de alegría. Hermano, mira lo tremendo. Aún en torno a la muerte del Señor hay un manto de alegría. Porque decían los judíos en los tiempos de la iglesia primitiva, estos son locos. Se reúnen a celebrar la muerte de uno, de su rey. Porque imagínate, y ellos daban este ejemplo. Imagínate, vamos a reunirnos a celebrar, digamos que hubieran matado a nuestro papá. Que los romanos cogieron a nuestro papá, lo golpearon, lo desnudaron, lo humillaron. Vamos a celebrar eso. ¿Quién celebra eso? Pero nosotros tenemos convicción de que esa muerte, ese luto era para alegría, era para salvación, era para perdón. Aún en la muerte de Cristo hay alegría, ¿no? Dice, estamos en el 3. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y en el 6 dice, y vosotros, ¿quiénes eran esos vosotros? Los que iban a poner la confianza en aquel Mesías ungido, Salvador. Seréis llamados sacerdotes de Jehová. Los hiciste reyes y sacerdotes. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Y mira las glorias que han de venir, hermano. Comeréis las riquezas de las naciones. Y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Y tendrán perpetuo gozo. Porque yo soy Jehová, amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra. Y mira, acuérdese estas palabras, hermano. Y haré con ellos pacto
perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, esto va a ser en el milenio, hermano, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. O sea, las mismas naciones cuando vean a los ungidos, a los de Cristo, a los glorificados, van a decir, estos son los ungidos de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, así hace Jehová el Señor, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza entre las naciones. Entonces, hermano, hoy estudiamos, os queríamos despertar la conciencia para leer los profetas y en especial escudriñar e indagar su mensaje mesiánico. Termino leyéndoles el pasaje de Pedro con el que comenzamos. Los profetas que profetizaron, si quiere ir, primera de Pedro 1:10, el que comenzamos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. O sea que todo esto que hemos estado leyendo, hermano, ellos no lo hablaron para ellos mismos, sino para nosotros. Y si ellos hicieron el deber de indagar y escudriñar, ¿cuánto más? No nosotros, porque fue escrito ¿para quiénes? Para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, la lectura de los profetas y su mensaje mesiánico, que conlleva muchas cosas, su persona, su tiempo, sus sufrimientos, sus glorias, la salvación y la gracia que nos ha sido dada a nosotros. Señor, nos ayude a ser diligentes, porque yo pienso, hermano, que estos estudios nos están abriendo puertas para sumergirnos en muchos aspectos de la palabra que son preciosos. El Señor nos dé los tiempos, amén, para escudriñar las escrituras, tanto individualmente como cuando nos reunimos juntos en torno a la palabra del Señor. Vamos a orar para terminar. Qué cosa, Señor, el día del Señor vendrá. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu preciosa y profunda palabra, Señor, la cual realmente tú nos has dado como una gran perla, Señor, como un gran diamante, el cual es digno de ser examinado, el cual es digno de ser indagado, el cual es digno de ser enseñado, vivido y proclamado, Señor. Señor, permite que todo esto que hemos estado hablando, Señor, nos lleve cada vez a un conocimiento más puro de tu palabra, nos lleve y nos impulse por tu espíritu, Señor, a estudiarla, a escudriñarla, a amarla, a volvernos de todo corazón a ella. Tantas cosas que tú tienes para revelarnos allí, Señor. Que tu gloria, Señor, no sea opacada por nuestro irrespeto a tu palabra, Señor. Que tu gloria no sea opacada por nuestro descuido, Señor. Sino haznos diligentes, sabios, entendidos en estas cosas, Señor. Ayúdanos a sumergirnos en el mar de la revelación que tú nos has dado y disfrutar y guardar estas cosas en nuestro corazón, Señor. Porque ciertamente, así como los profetas lo dijeron, así ha de suceder, Señor. Oramos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Esperamos aquel gran día, Señor. Así como tus apóstoles te vieron ir en los cielos, en las nubes, Señor. Esperamos aquel día en el que tú volverás, Señor. Prepáranos para ser aquellos árboles de justicia, Señor. Aquellos sacerdotes tuyos, Señor. Aquellos que han de ser vestidos de gloria y de honra cuando tú vuelvas, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias porque lo que los profetas dijeron se ha cumplido en nosotros. Tu evangelio ha llegado hasta los confines de la tierra, Señor. Y de entre esas naciones y confines de la tierra estamos nosotros, un remanente que ha creído y ha puesto tu confianza en ti, Señor, al cual tú has salvado y lo has hecho participante, Señor, de aquellas benditas promesas por los profetas. Te alabamos, te exaltamos, ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor, y a guardarlas en nuestro corazón para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Señor.